So, eso es lo que yo me refiero a posicionarnos, amados, que como creyentes necesitamos posicionarnos. Pero el bautismo en agua no es suficiente, ¿me está entendiendo? Por eso él explicó, y Juan lo decretó en el Jordán, este os bautizará ¿cómo? Con Espíritu Santo y fuego. Y por eso él le dijo a la iglesia, antes de que saliera, no salgan hasta que seáis ¿qué? Revestidos del poder dinámico de Dios, el bautismo en fuego. Y entonces Jesús los había preparado y de vez en cuando él soplaba sobre ellos y se les abría el entendimiento. Pero ahora venía para quedarse. No os voy a dejar huérfanos. Estoy con vosotros alrededor y en vosotros, dentro del vaso, dentro del muñeco de barro. Todo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el creyente, mire la misericordia. Por eso es que tenemos que andar con mucho temor y temblor y no descuidarnos de esta salvación tan grande, porque lo que viene, oh my God. Entonces tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos y quisiéramos no obligarlos, pero tendrá que obligarlos por la oración y ellos no se van a dar cuenta hasta que no estén en las manos del Dios viviente que quiera ayudarlos a causa de tu oración. Entonces vamos a confiar en todo lo que Dios está haciendo. Esto es lo que está pasando, ¿no? Y esto está conectado a eso, pero quería mostrarles eso porque es necesario que el pueblo se posicione en esto también. Me gusta teorizar, son teorías, pero basadas en la Escritura. Pero yo creo que un creyente lleno del Espíritu Santo puede teorizar con mayor acierto que un científico que no tiene a Dios. La prueba está que cuando hicieron la prueba en el 45, ahí en Trinity Site, no pensaron en los que vivían en Carrizoso o en Tula Rosa. ¿Está entendiendo? No fueron quienes para, oiga, antes de hacer esto vamos a evacuar a toda esta gente y los que estaban en los ranchitos cerca. Por eso es que usted, como hijo o hija de Dios, si está lleno del Espíritu Santo, usted puede teorizar, teorice. ¿En qué? En la suma de su palabra. Ahí tienen la fórmula matemática. Ellos tenían su fórmula y tenían muchas fórmulas y las tienen. Y con esas fórmulas matemáticas ellos prueban todas las cosas. Si no les sale en la fórmula, siguen teorizando, teorizando hasta que den al blanco, ¿no? Como se dice. Pero nosotros como hijos y hijas de Dios, usted puede teorizar en esta fórmula. La suma de su palabra, toda ella es igual, es la verdad. Y entonces, el password, recuerde, lee, oye el silbido apacible, el Espíritu Santo, ¿estamos? Él da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos ¿qué? Somos de papá. ¿Estamos entendiendo? Entonces, oye y luego guarda, log in. Entra, sea por Génesis, sea por Daniel, sea por Apocalipsis. Y vas a ver entonces que cuando el profeta Daniel habla sobre las 70 semanas, todas ellas se han cumplido, menos una. Y esa es la que estamos esperando. Ahí tenemos que posicionarnos. Y antes decían, pero no sabemos. Sí sabemos ahora, porque Jacob regresó a casa. Ahora sabemos que Israel en cualquier momento puede construir su tercer templo. Y una vez se construya el tercer templo, ya ellos están posicionados. ¿Y la iglesia? No, porque nos vamos en el rapto. Sí, nos vamos a ir a la final trompeta. Estamos entendiendo. Nadie sabe el día ni la hora. Pero no necesitamos nosotros prepararnos, como dice el Señor, se durmieron todas. Y la mitad se fue shopping. la mitad. Cuando sus lámparas tenían que tener ¿qué? Aceite. Y no era un poquito de aceite, es estar llenas de aceite. Esa es la llenura del Espíritu Santo. So, la iglesia se los dijo a los primeros discípulos, tienen que ser llenos. Cuando hacían su aplicación y preparaban su resumen, ¿qué era lo que Pedro les preguntaba? ¿Son llenos de fe? Sí, señor. Espérate, ¿llenos del Espíritu Santo? ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, ¿has hablado en lenguas angelicales? Hoy en día, mire, mire, y lo he dicho, quieren un bautismo en agua sin arrepentimiento. Quieren un bautismo en fuego sin hablar en otras lenguas. Y para colmo, quieren un evangelio sin la cruz. Y Jesús dijo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. No, que esto es imposible. No, no, no. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso quiere decir que si tú te posicionas, si tú temes a Dios, Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y vas a hablar en la glosalía. ¿Sabe que la glosalía son los lenguajes de la tierra? Y ya yo les he hablado lo que pasó en la Torre de Babel. Es algo que he hablado numerosas veces, lo que Nimrod hizo, ¿no? Pero Pablo habla de esas lenguas angelicales que no tienen traducción, no tienen interpretación. Si usted hable todas las lenguas glosalías que quiera hablar, que Dios le dé, en los idiomas que Dios le dé. Pero necesitamos ese sello inicial de esas lenguas que no tienen interpretación. No hay interpretación, solo Dios conoce lo que tú estás hablando, gimiendo, gemidos indecibles. Estás ahí postrado delante de Dios, te estás edificando a ti mismo y no sabes a veces ni por qué estás orando. Pero estás ahí, forcejeando, gimiendo, confiando en Dios, vas manejando por la carretera, ese camino para Carrizoso es muy aburrido, ¿verdad? A veces viene un golpe del Espíritu Santo, un golpe de poder, y sientes esos ríos de agua viva. Y comienzas a hablar en lenguas que tú no entiendes, no hay interpretación, pero estás hablando ¿qué? Misterios. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién habla misterios? A Dios. So, esto es posicionarnos. Que cuando hablamos de estas cosas, usted sabe las respuestas ya, o le están viniendo en su mente, porque es el Espíritu Santo que está en ti y te está ayudando. Por eso es que podemos teorizar en estas cosas, por el Espíritu de Dios. Pero lo reconocemos, estamos teorizando en la suma de su palabra. Toda ella es la verdad. Cuando ellos terminen el templo, cuando ellos comiencen con los sacrificios, cuando ellos comiencen todo eso, en cualquier momento, esos dos profetas ungidos, personajes, como quiera llamarles, son dos, que van a ministrar desde Jerusalén, desde el templo, y van a estar llenos, son dos olivos, llenos, saturados ¿de qué? Del Espíritu Santo, los dos olivos. Otros profetas hablan de esos dos olivos, llenos del Espíritu Santo. Entonces, amados, cuando ellos comiencen su ministerio, ya sabemos porque estamos posicionados, no diga posesionados, posesiónese de Dios, que Dios se posesione de ti. Posicionados, y entendemos que el ministerio de ellos es de 3 años y medio. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice Daniel y lo dice Juan en la isla de Patmos. 42 meses, meses de 30 días, estamos. 3 años y medio. Ese es su ministerio, 42. Lo dice el libro de Apocalipsis. Y después serán asesinados. So, una vez esos dos personajes aparezcan en Jerusalén, usted y yo solo lo que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. A la final trompeta. Y nadie sabe el día ni la hora. ¿Pero qué sabemos? Posiciónese. Que a la mitad de la semana habrá media hora de silencio en los cielos. Y habrá una gran batalla galáctica allá en los cielos. Y el querubín caído, Señor les reprenda, será lanzado por la fuerza a esta tierra. Él y sus secuaces, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y obliga a Gabriel a decir, ¡ay, ay, ay! ¿No? De los moradores de la tierra. Tres veces lo dice, porque el querubín caído ha sido lanzado a esta tierra. Y teorizando, ese querubín caído tiene un pet, diga un pet. ¿Usted cree que el querubín caído se atrevió a provocar a Eva directamente? No. No trabaja así. Él usó un tercero. ¿A quién usó él? A ese ser que habló con Eva. So, teorizamos que ese querubín caído, tremendo, dice la Biblia que cuando el diablo, ese querubín, trató de robarse el cuerpo de Moisés, Miguel, que es un arcángel, es un super ángel, el Señor te reprenda, no se puso los guantes con él. ¿Por qué? Porque es un querubín, hay una jerarquía. Y Pedro lo dice, mucha gente por ahí no sabe ni lo que está diciendo y se llaman cristianos que se ponen los guantes con el diablo en el ring y blasfeman de ángeles y de cosas que no conocen. No te metas con eso. Una vez yo estaba en Corea del Sur a la medianoche, no podía dormir, salía a la sala que estaba en un quinto piso, un balcón, cuando miro hacia abajo, no era una cachucha negra nada más, como vi ayer. Era todo el cuerpo, un ser gigantesco, cubierto y con una cosa encima. Y yo me sentía como Josué, ¿será de los nuestros o ese es en contra? Porque era una cosa terrible, en las sombras de la noche, salí de un callejón oscuro. Y yo estoy allá, calladito a la boca y mirando abajo, en un quinto piso. Y este ser es grande, lo puedo ver, así caminando. Bum, bum, bum. Y después hizo así, a la derecha, y bum. Boom, boom. Y yo dije, bendito sea Dios. La hermana Mary tuvo una visitación aquí, ustedes se acuerdan, para el diluvio de esta ciudad. Aquella inundación de 500 años, dijeron ellas. Eso fue uno de los nuestros. Le dio la mano. Le dijo, Mary, sigue orando por la ciudad. Ese era de los nuestros. Y le dijo el nombre sin ella decírselo. Y cuando ella miró hacia atrás, a ver, se había ido. Desapareció en un parking grande, estacionamiento. Usted sabe el estacionamiento de aquí, ¿no? Ahí en el IMAX y el Space Center. Y cuando miró hacia atrás, por eso ya llega corriendo a casa. Yo estoy, ¿no? Estoy como Pedro con los ojos cargados de sueño y me despierta y me dice, dame la mano, dame la mano. Digo, ¿por qué? Porque un ángel me ha visitado. Ella estaba segura ya que era un ángel, le había visitado. Dame la mano, porque el ángel me dio la mano y me dijo, Mary, sigue orando por la ciudad. Y usted sabe que vino la inundación, ahí está en los periódicos lo que pasó, y no hubo ni una persona que muriese durante, que yo sepa. Si alguien sabe de alguien que murió en esa inundación, dígalo, porque nadie dijo nada. So, pasó esa inundación, ¿por qué? Porque ángeles de Dios están a nuestro alrededor. Y nos ayudan a encaminarnos en la dirección correcta, a posicionarnos. Por eso esta iglesia sigue siendo igual. Es un ministerio igual. No estamos buscando, ¿no? Estaríamos en una ciudad grandototota si fuéramos a buscar eso, ¿no? Y aquí hay muchas iglesias en esta ciudad, pero hay solamente una iglesia triunfante. Y que por la gracia de Dios, pues hablamos en dos lenguas, por lo menos. Entonces, y en el espíritu, tres. Esas no tienen interpretación. So, aquí el mundo y la sociedad está debatiéndolo todo. Lo de los géneros, bueno, ya Dios lo dijo, Jesús lo dijo, sería como en los días del diluvio, capítulo 6. Sería como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra, las ciudades de la planicie. Están debatiendo el género, están debatiéndolo todo. A lo bueno lo llaman malo. Y esto es a nivel gubernamental, estatal y federal. Ya no hay. No se confíe. No se confíe en nada que el gobierno quiera hacer. Pero si ellos te mandan un cheque, pues eso, recíbelo. No se lo vas a devolver. ¿Me estás entendiendo? pero no te confíes en nada ni llegues a ninguna contratación con ellos. Si en el momento que hacen una contratación sobre el aborto, sobre el género, sobre los niños, sobre el arcoíris, sobre lo que sea de esas abominaciones, usted no tiene nada que ver con eso. Y dice, esté firme, simplemente. ¿Qué te puede pasar? ¿Que te marcan? Pues que te marquen. Mejor es esa marca que la que viene. Esa que viene, esa sí no se puede borrar. Y esa marca va a hacer que tu nombre sea borrado, bendito Dios, del libro de la vida. Y no habrá salvación ni en esta vida, ni en la venidera, ni en la venidera, ni en la venidera, ni en la venidera. Así que tenemos que estar posicionados y entender lo que está ocurriendo. La NASA va a hacer un anuncio pronto, un mes, dijeron ellos, sobre este asunto de los extraterrestres y lo que se está viendo, las luces y estas cosas, que el Navy tomó unos videos de unos naves o aviones o lo que sea, que no se puede explicar en nuestra tecnología, por la velocidad y la manera en que hacen las vueltas, ¿no? So, la NASA va a anunciar en un mes lo que está pasando, más o menos. Bueno, yo pienso que cuando la NASA hable oficialmente, pues muchos van a aceptar. Pero usted acepte la palabra de Dios, no es nada nuevo, ¿no? Los profetas vieron cielos abiertos. Juan en la isla de Patmos vio una puerta y ventana abierta en los cielos. ¿Me está entendiendo? Las otras noches yo estaba en casa y les dije, movieron la puerta a la medianoche y Mary estaba roncando. Ella también ronca, pero no como yo. Y la puerta hizo así. Pero cuando uno está ya tan cansado, ya ni eso le asusta, sino que vi eso y dije, ay Señor, tú estás conmigo, gracias. Y ya. Pero sí me levanté, porque uno se queda con el pendiente. Me levanté y fui y entré al libro de Job. Y él me recordó muchas de estas cosas en Job. Y también me recordó esto claramente, que si tú quieres sabiduría, Efraín, teme a Dios. Así de fácil. ¿Y qué es el temor de Dios? Que pones a Dios en todo en tu vida. Al acostarte, al levantarte, cuando comes, cuando vas al trabajo, cuando estás por ahí con los amigos, lo que sea, teme a Dios. Y entonces, encima de eso, Él te dice, apártate de lo malo. Entonces, si hay algo malo, que tú sabes que es malo, que no te conviene, pues da la vuelta. Sigue, por otro lado, Dios te va a dar algo mejor. Mira la mujer de Potifar, quiso engañar a José. ¿Y qué hizo José? Prefirió salir corriendo. Aunque quizás ella lo tildaría de afeminado o lo que fuera. Digo, no me importa, llámame lo que tú quieras, pero yo no voy a ofender a mi prójimo. ¿Te acuerdas? Ah, mi Señor, que ha sido tan bondadoso conmigo. Pero sobre eso no voy a ofender a mi Dios. Ahí está. Entonces se quedó ella sin Juan y sin la gallina, como se dice. Pero lo metió preso. ¿Y qué hace Dios? Estando preso, le da otro sueño. Y le da sueño, porque Dios estaba con él. So, así es que tenemos que nosotros andar, aunque nos critiquen y digan lo que digan. No, teme a Dios y vas a recibir sabiduría, apártate del mal y te va a dar inteligencia para que puedas teorizar en la fórmula de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y puedas hacer log in. Te dio ya el password. Por el Espíritu Santo, porque Él te va a enseñar todas las cosas y Él te va a redarguir. Ese es el asunto, que nos preocupamos y no hay tentación que por un lado no haya una salida. Y el único que te va a redarguir verdaderamente, porque el corazón del hombre es engañoso, tú puedes ponerte a dieta, pero si no dominas tu dieta, te comes la carne o te comes los frijoles con manteca o lo que sea, ¿no? Porque nadie te está redarguyendo, porque el corazón tuyo es engañoso y te va a decir, nada, empiézala después, o un poquito. No. El Espíritu Santo te dice, no, ¿estamos o no estamos? Deja de comer esto porque no es saludable. Un ejemplo, nada más. En lo espiritual, así es como Dios trabaja. So, tenemos algo que el mundo no tiene. Esto es algo increíble, que tenemos que aprender a vivir con esto, amados. Usted tiene que aprender a vivir en el poder de Dios. Porque esto no es de nosotros. y Dios está haciendo cosas que tú no puedes explicar. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir en estos días bajo la mano de Dios? Entrando y saliendo a los sitios, hablando, oyendo, escuchando, ayudando a lo que sea. Estás haciendo algo en el tiempo final que necesitas posicionarte en el Espíritu Santo en lo que estás haciendo. So, aquí, aparte de lo que NASA va a hablar, están hablando del cataclismo existencial en los primeros 10 años. La Ocasio-Cortez por ahí, 12 años le dio al planeta, como si fuera profetisa. Ni Walter Mercado hacía eso, pero ella le dio 12 años, porque se van a derretir todos los glaciales y se va a inundar la Tierra. No sabe que ya Dios no va a destruir la Tierra, ¿ve lo que le digo? Con inundación. La va a destruir, ¿cómo? Con fuego. Pero no ahora, después del milenio, ¿me está entendiendo? Después de los 1000 años de Cristo, el día del Señor. Pero si no saben, no se pueden posicionar. O sea, usted tiene que posicionarse. Usted sale de aquí hoy y usted tiene ya esa palabra y sabe lo que tiene que hacer. Es teme a Dios, apártate del mal, lee, oye y guarda. Y esa debe de ser nuestra vida. Y seguir viviendo como ser humano. Normalmente tienes dolor, algunas veces nos enfermamos, pero recuerda, estás viviendo en una burbuja, por decirlo así. Que lo que se dice allá afuera por los médicos no quiere decir necesariamente que va a ser así. Porque tú estás viviendo en una burbuja donde Dios decide lo que va a pasar con tu vida. Si te quedas o te vas. ¿Entiendes? Entonces tú, si estás oyendo, si estás leyendo, si estás oyendo, si estás guardando, Dios tiene planes para contigo. Te ha guardado hasta aquí. Y entonces estás posicionado, entendiendo por el Espíritu lo que está ocurriendo. So, Dios tiene trabajo para ti. You are hired. Ya te dio trabajo. No tienes que volver a llevar el resumen otra vez. Ya estás lleno de fe. Y estás lleno de Espíritu. Tienes trabajo en la viña del Señor. Para con Israel, para que ames a Jacob y amas la iglesia. Y sabes que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. So, pase lo que pase, ese arrebatamiento que está prometido al paso, ¿no? En la Biblia tiene que suceder antes que ese chamuco ponga los pies en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Y sabemos cuándo él va a ser lanzado. En la hora, media hora de silencio en los cielos, dice Apocalipsis, Miguel y sus ángeles van a luchar contra el dragón. Por eso le dije que ese chamuco tiene un pet que viene con él. Y le voy a decir algo del libro de Job. Pero recuerde, estamos teorizando en la palabra de Dios. Pero como quiera que sea, cuando eso ocurra, ya usted y yo no vamos a estar en esta tierra. Por eso es que si sabemos y nos posicionamos donde debemos estar, estaremos preparados. Y esa final trompeta, si esa final trompeta sonase en esa media hora de silencio, porque todo converge en esa semana, todo converge, sellos, trompetas y copas, todo converge en la media hora de silencio. So, si esa final trompeta coincide cuando él quiere resucitar a esos dos ungidos, dos olivos que le dije que van a ser asesinados después de su ministerio de 3 años y medio, dice el libro de Apocalipsis, que serán asesinados y sus cuerpos estarán ahí por 3 días y medio y se levantarán. A ver ahora qué van a hacer. Si eran poderosos cuando eran hombres ahí, ahora resucitados, ¿qué temor le van a tener a estos dos? Pero no importa, si es el momento, el tiempo de todos ser levantados, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos, estamos en pie, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que pase antes de que ese querubín caído, y va a pasar antes, eso está garantizado, eso no es teoría, eso es la palabra de Dios ya decretada. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Por cuanto no has negado mi nombre. Yo también confesaré tu nombre, y yo también, dice el Señor, te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, todas las naciones de la tierra, para probar a los moradores de este planeta. Entonces, no es teoría, ya eso está aquí, declarado y decretado. Él nos va a librar, porque Él no nos ha llamado para juicio. ¿Estamos entendiendo? Ya eso quedó atrás, porque le creímos, porque nos posicionamos cuando todavía había tiempo, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. So, si tú no has hecho confesión de fe, obviamente lo primero que necesitas hacer es confesión de fe, porque hay que dar el primer paso. Arrepentimiento verdadero. Confiesa el nombre de Jesús de Nazaret y serás salvo tú y toda tu casa. Déjale la promesa ahora al Señor, pero si tú haces tu parte, Él va a hacer la suya. Y no le digas a Dios cómo hacerlo, porque si Él decide traer tus hijos de una manera que quizás tú no estés muy de acuerdo, se lo pediste a Dios, sálvalo antes que se pierda. Eso no importa lo que hagas con él o con ella, pero sálvalo, ¿no? Pablo hasta le entregó a un hermano, ¿no?, a los emisarios de Satanás para que fuera zarandeado, con tal de que se salvara. ¿Cuándo? En el día postrero, ¿verdad? Eso iba a morir, pero iba a morir, ¿no?, su nombre todavía inscrito en el libro de la vida. No fue borrado porque se fue atrás, como hizo la mujer de Lot. En el momento que ella se va atrás, su nombre es borrado. Y eso solamente pasa una vez. Ahí no hay borrón y cuenta nueva cada rato. No, es una vez. Está determinado al ser humano morir una sola vez. Hebreos habla de que el que pisoteara la sangre de Cristo una sola vez, él no va a estar muriendo por ti otra vez y derramando su sangre por ti otra vez. Una vez. Cree. Por eso es que hay que guardar esta salvación. Y por eso es que Pablo habla exclusivamente del espíritu de apostasía. Cruzaron una línea de donde ya no podrán salir. Se perdieron para siempre, porque apostataron de la fe después de haberle conocido. Es como decir, cayeron en un agujero negro y ya no pudieron escapar de ahí. No habrá salvación ni en esta ni en la siguiente. Es el equivalente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. No te metas con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que puede traer convicción para que te arrepientas y te salves. ¿Entendemos? Si te metes con el Espíritu Santo, ¿quién te va a redarguir? Te pierdes para siempre. Ellos no tienen idea todo lo que está pasando. Le dije, no, pero tú sí. ¿Estamos? Tú sí tienes idea, tú sí tienes conocimiento de lo que está pasando. Déjalo que hablen. Deja que ella diga que todo esto, el calentamiento global, todo esto se va a destruir, que hay una crisis, un cataclismo, y es cierto, temblará la tierra como borracho, no dice así, vacilará como una choza golpeada por el viento, porque pesa sobre ella el pecado. Tenemos que entender estas cosas, amados, que estamos aquí, pero no somos de aquí. Tú eres más que vencedor. Todo lo puedo verdaderamente en Cristo que me fortalece, no para que hagas cachín, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque muchos están haciéndose ricos con eso y utilizan el Evangelio para enriquecer sus cuentas de banco. No es así, amados, porque Dios se da cuenta de todo eso. Entonces teme a Dios. Si tú temes a Dios, todo lo que hagas lo vas a hacer en el temor de Dios. Y si has hecho algo mal, Él te va a redarguir y vienes y entonces arreglas cuentas antes de que sea demasiado tarde. En este lado, más o menos las cosas que están diciéndose hoy por ahí, y a ver lo que la NASA va a hablar de estos extraterrestres, ¿no? Pero ya usted sabe que nuestros profetas vieron cielos abiertos y un disco que venía de momento entre las nubes y unas ruedas que se movían y se movían para acá y se movían para allá, y el profeta estaba que no entendía lo que estaba pasando. Cielos abiertos, seres ¿No? Cuando hablan de estas cosas, ya tenemos avisado en la Escritura, en la Palabra de Dios, que de Él es los cielos, la tierra y su plenitud. Él es el Creador de todo el universo. Él hizo seres, Él hizo querubines, serafines, seres angelicales. Él hizo una creación extraordinaria allá afuera que aún no tenemos idea, ¿no? Entonces, pero sabemos que hay dos bandos, el bando de Dios y el bando que se rebeló contra Dios. Y este querubín caído, él podía persuadir muy bien. Persuadió a 33% de los seres angelicales. No dice nada más la Biblia. No sabemos qué otros seres él pudo persuadir que se fueran en contra de Dios. Pero lo que sabemos es esto, amado. Usted no tiene que preocuparse en ese sentido, sino esta palabra que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Estamos? Entonces, si usted recuerda eso, usted sabe que tiene las de ganar siempre, mientras esté en Cristo Jesús. Ahora, aquí hay simplemente unas notas que yo escribí aquí anoche. Si llego a ellas, está bien, si no, en unos 15 o 20 minutos vamos a concluir ya. Pero quiero que se lleve esta información, que lo que aquí se está enseñando nos ayuda a entender dónde estamos. Vamos a posicionarnos teorizando con la suma de su palabra, que Dios dijo en Génesis 1:3. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Dios es luz. Dios, pensemos, teoricemos, ¿no? La mano de Dios, sea la luz. ¿Ok? Y comenzó eso a funcionar. La luz tiene sus características, ¿no? De movimiento y cómo se manifiesta la luz. Electrones, protones, neutrones y todas esas cosas. Partículas. Diga, partículas. Sean partículas o sean ondas, ¿no? La luz. Ahora, también dijo en el verso 4 que separó la luz de las tinieblas. La ciencia de aquí de la tierra pone la luz aquí, lo reconocen. Y luego algo que pasó, que ellos utilizan esto para saber que algo comenzó en ese momento. Recuerde que ellos siempre están mirando hacia atrás. Nosotros estamos aquí hoy. Ellos miran hacia atrás sus teorías en cuanto a la edad del universo, unos casi 14 mil millones de años desde que Dios dijo sea la luz. Pero ellos reconocen que hubo tinieblas también en un momento dado, porque esto no ocurrió. Las galaxias y las estrellas no comenzaron de momento. Tuvo que manifestarse las características de la luz primero, para entonces eventualmente que se comenzaran a formar estrellas, como el Sol nuestro, y luego las galaxias. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una idea remota de dónde estaría nuestra galaxia en ese entonces. ¿Usted ve esta línea que se ve aquí? ¿La puede ver? Aquí está el Sol nuestro. Y este Sol, este sistema solar, tiene que darle la vuelta a esta galaxia. Muchos millones de años, ¿no? Pero tenemos una idea que la ciencia ha podido, han sacado fotos, ciertas fotografías, y ellos ven cómo se ven las galaxias a la distancia. La ciencia ha logrado eso. Tenemos una galaxia, estamos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, y nuestro sistema solar está dentro de la Vía Láctea. Vía Láctea fue de las primeras galaxias que se formaron hace muchos millones de años atrás. Hace 13 mil millones de años atrás, más o menos, se formó esta Vía Láctea. Entre millones de galaxias que se fueron formando. Recuerde, sea la luz, separa la luz de las tinieblas, y la luz comienza a hacer lo que ella sabe hacer, con sus electrones que aparecen aquí, aparecen allá, y de momento se aparecen aquí y aparecen allá. Pero eso es la luz, Dios es así, Dios es luz. Y hay cosas que no entendemos todavía. Pero tiene un proceso que la ciencia ha podido seguir, ¿no? Siempre digo que le está siguiendo los talones a Dios. Y tenemos una idea entonces, ¿dónde estamos? Aquí está nuestro Sol y aquí está nuestro planeta, aquí está Saturno y Júpiter aquí. De hecho, si en la mañana ve algo brillante por allá, es Júpiter. Ahora, quiero enseñarle esto otro. Si me trabaja, ok. Ah, mire esto, es la ciencia. Hablamos de que Dios separa la luz de las tinieblas. Y cuando yo vi eso, yo dije, bueno, la ciencia va a descubrir muchas cosas, pero se le va a hacer demasiado tarde. Porque la ciencia no quiere creer por la fe antes de probar. La ciencia quiere ver para creer. Y prueban las cosas muchas veces para entonces creer. Eso quiere decir que mientras la ciencia siga actuando así, se le va a hacer tarde. Porque en un abrir y cerrar de ojos vendrá como ladrón el Señor. Caerá como un lazo y será demasiado tarde, ¿no?, para la ciencia. Pero ellos han podido poner esto en acción. Ellos han podido poner luz y tinieblas en momento, en movimiento, ¿no? Porque Dios dijo sea la luz. Entonces comenzó a llenarlo todo. A partir de ese momento, eso comienza a llenarlo todo. Y de ahí, esto que usted ve aquí, tiene un comportamiento diferente, porque este es el comportamiento ¿de quién? De la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Pero ya esto fue puesto en marcha, ¿no? Y comenzó una expansión a una velocidad vertiginosa, ¿no?, en ese momento dado. Y esto que está aquí se fue convirtiendo en un poquito más, en un poquito más se fueron haciendo estrellas entonces. Había la materia suficiente para que se formaran estrellas, como el Sol. Y en este cuadrito que está aquí, este cuadrito es esto que está aquí, nada más, en la expansión del universo. So, ellos siempre estarán mirando hacia atrás. Desde aquí, la ciencia está mirando la luz, diga luz, y le sacan las fotografías a la Vía Láctea, a la Andrómeda, a las diferentes galaxias que hay en el universo. Millones, millones y millones y millones de galaxias, trillones de galaxias. Y esas galaxias tienen millones y millones de estrellas. Sol, como nuestro Sol. Y tienen sus planetas, cerca o lejos. Unos están como Marte, otros están como Mercurio. Pero solamente hay un planeta azul, donde hay vida. Y ese es el centro de la creación de Dios. No el centro del universo físico, ¿me está entendiendo? Pero para Dios, ese es el centro de sus objetivos y de lo que Él quiso hacer en el Edén. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sopló aliento de su espíritu y fue un alma viviente. Por eso es que lo que Dios hace no puede destruirse, para bien o para mal. Todas esas partículas que se usaron nunca podrán destruirse. Tienen que convertirse en algo más. Pero nosotros estamos posicionados, ¿me está entendiendo? Sabemos que hay una eternidad de luz y una eternidad de tinieblas. Entonces hay un lago de fuego, hay un lugar de tormento, donde hay un gusano que pica y nunca muere. ¿Está entendiendo? Dios, en su misericordia, en su poder, en su autonomía eterna, Dios decide que haya un lugar de tinieblas, una eternidad de tinieblas, y una eternidad de luz. Como si la eternidad estuviera dividida por un abismo muy grande, como le decía Dios, el Señor, en la parábola de Lázaro y el rico. Había una pared, una división muy grande que los separaba. So, hay una eternidad de tinieblas y hay una eternidad de luz. Siempre llegaremos a eso. Luz y tinieblas. Luz y tinieblas. ¿A dónde usted va a ir? Posiciónese, porque el que está en tinieblas quiere engañarte como engañó a Eva, para que tu nombre, si fuera posible, sea borrado del libro de la vida. Pero tú no se lo vas a, le vas a dar eso, porque tú vas a resistir el día malo. Tú vas, si caes, te vas a levantar en el nombre de Jesús y le vas a pedir que te ayude. Y cuando tengas que arrepentirte, te arrepientes. Cuando tengas que pedir perdón, pides perdón. Cuando tengas que hacer lo que tengas que hacer, lo vas a hacer. Pero ese chamuco no te va a robar, ni a ti ni a tus hijos. Ya ves lo que está haciendo la sociedad. Ya esto no se puede arreglar. No se puede arreglar. Ya la semilla está sembrada. Dios dijo, no contendrá más mi espíritu contra el espíritu del hombre. He decidido raer de la faz de la tierra al hombre, y lo hizo en los días de Noé. Y entonces sabemos la historia, lo que sigue, y no queremos entrar ahí, pero usted sabe lo que pasó en la Torre de Babel y luego en las ciudades de la planicie, y lo que hizo la mujer de Lot, porque había algo más grande que ella apreciaba, que la hizo mirar atrás. Es una advertencia para nosotros. No mires hacia atrás. No dudes jamás. Confía. Él te va a sanar. Él te va a mostrar lo que Él va a hacer. Y una vez Él te muestra lo que va a hacer, vas a estar en paz con Él. Haga lo que haga entonces. So, aquí mirando hacia atrás entonces, podemos ver que ellos, la ciencia, tienen una edad oscura. ¿Me está entendiendo? O sea, que Dios dice, la luz es buena y voy a separarla de las tinieblas. Y las separó. Las partículas hicieron lo que tenían que hacer. ¿No? Partículas que no podemos ver con nuestros ojos, ni los microscopios más grandes, pues, son partículas que no puedes ni controlarlas. Y hay muchas teorías sobre lo que está pasando ahí y sobre ese comportamiento. No tiene lógica, no tiene sentido, pero esas partículas de luz así trabajan y comienzan a formar esto, y de ahí esto y esto, y luego poco a poco hasta que estamos aquí. Hoy, unos 14 mil millones de años después que Él puso su mano y dijo, sea la luz. Pero necesitamos entender que nuestro sistema solar comenzó unos 4 mil millones de años atrás. El Sol, nuestra estrella. Entre todas esas cosas, mire dónde estamos. Estamos aquí, pero no cuando esto fue creado. Aquí es porque le voy a decir que los 6000 años que habla la escritura, que hablan los judíos, que se remontan hacia 6000 años atrás, es aquí, comparado con todo esto. So, arreglo ese comentario, porque Jesús de Nazaret, ¿cuántos años son hacia atrás? ¿Cuánto? Jesús de Nazaret, ¿cuántos años? ¿Cuánto? ¿Quién dijo 2000? 2000. Y de Jesús de Nazaret hacia Abraham, ¿otros qué? 2000, ¿verdad? ¿Van cuánto? 4. Y de Abraham hasta Adán, otros 2000. ¿So cuántos son? 6. 6000 años. 6000. Nos posicionamos en 6000. No importa lo que la ciencia esté haciendo. Ellos harán y le pisarán los talones a Dios y están dando información, la mayoría en teorías. pero le están atinando a lo que hay allá afuera, con sus equipos que están sacando las fotos del universo, de lo que se ve, el universo que se puede ver, entendamos. Entonces, aquí, 4,000 millones de años, aquí está nuestro sistema solar, y esta galaxia, la nuestra, ¿no?, se formó unos 13,000 millones de años atrás. So that's a long time, ¿verdad que sí? Ok, so el asunto de esto es solamente para posicionarnos, para entender, porque lo que se ve afuera y lo que se oye afuera contradice y quiere contradecir adrede la palabra de Dios. Pero usted y yo sabemos en quién hemos creído. So, si quieren hablar del universo y de la creación, está bien, déjenlos que hablen, tienen sus teorías, está bien, esto es un modelo de lo que ellos creen que ocurrió. Y sí, Dios es luz, lo dice la palabra. Y sí, separó la luz de las tinieblas, lo dice la palabra de Dios. Y sí, entonces, hubo un proceso de creación, hasta que llega un momento, ¿no?, en que Dios decide hacer al hombre. ¿Pero cuándo hizo al hombre? Y están hablando de millones y millones. No, amados, entiéndalo. 6,000 años atrás. 6,000 años atrás nada más, decidió Dios hacer al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué pasó todo lo demás? Bueno, el universo es de Dios, la creación es de Dios. Cuando el querubín caído fue y se rebeló contra Dios, no tenemos esa información para saber exactamente cuándo pasó eso, pero pasó hacia atrás. Había un momento aquí en que no había querubín caído, ¿me está entendiendo? No había ángeles, no había arcángeles. Son parte de la creación que Dios creó. Dios los hizo buenos a todos, pero les dio libre albedrío. El único eterno es ¿quién? Dios. Ahora, lo que Dios creó, dice la palabra, que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Solo que creó Dios, Alberto Einstein escribió una fórmula sobre eso. No se puede destruir. Hay una energía, ¿no?, y hay una velocidad de la luz que no puede ser superada por nada. El hombre comenzó a razonar con fórmulas para poner sus teorías. Estamos entendiendo, y si se da cuenta, la mayoría de ellos fueron judíos. Einstein, Newton y todos esos. Hasta el Oppenheimer este. Judíos, para bien y para mal. ¿Estamos? Entonces, amados, si nos posicionamos nosotros en esto, no tenemos la delantera para que usted le hable a sus hijos. Usted se siente a la mesa con ellos. Usted puede opinar y no deje que nadie le haga mover de su fe, de lo que usted cree en la palabra de Dios. So, 6,000 años atrás, cuando el querubín caído se rebeló, cuando hubo esa primera guerra galáctica, cuando no sabemos exactamente, pero sí sabemos cuando la serpiente, la que Dios maldijo, el híbrido, sabemos cuando se manifestó. Ese sí lo hizo en el jardín del Edén, aquí. El querubín caído, no sabemos cuándo esa rebelión en los lugares celestes. Pero lo que hizo Nahar, es el nombre en hebreo, creo, Nahar, lo hizo aquí, 6,000 años atrás. Y Eva fue engañada. Y por cuanto Adán cayó, Dios tuvo que enviar al segundo Adán. Y ese sí, perfecto como hombre, en todos sus caminos, siendo hijo de Dios. Por eso tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en esa manifestación que no podemos entender y que para los judíos por ahora le es ocasión de caer. Pero sabemos que Jacob mirará al que traspasaron y creerán, y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque las promesas que Dios le dio a su pueblo y luego cuando Él establece a su iglesia, nos lo dio todo. regaladamente, nos lo dio todo por pura gracia. Solo lo que tenemos que hacer es posicionarnos por el Espíritu Santo. Eso es, para esta hora. Y los que murieron antes, está bien, murieron en Cristo, murieron en el temor de Dios, sus nombres no fueron borrados en el libro de la vida. No fueron borrados, se quedaron ahí, pero para nosotros hoy existe este peligro inminente. Y los que mueren hoy necesitan morir en Cristo Jesús para poder ser partícipes de esa promesa que habla Pablo, a la final trompeta. Porque si no, van a tener que esperar a que los libros sean abiertos, 1000 años después. Si aparecen esos nombres inscritos, tu nombre será llamado cuando allá se pase lista a mi nombre. Pero ¿por qué esperar a que pasen 1000 años, ¿sí?, y los libros sean abiertos? ¿Por qué no ahora, a la final trompeta? A los que vivimos, estamos en este tiempo viendo ante nuestros propios ojos que lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en nuestra fe, como Dios manda. Un bautismo en agua con arrepentimiento, un bautismo en fuego con las lenguas angelicales, y un evangelio tomando tu cruz y siguiendo a Jesús de Nazaret. Yo espero que esto les haya ayudado en algo. Si se grabó, no sé, Rosita, ¿se grabó? Ok, vamos a dejarlo ahí entonces. Y esto también está ahí, y quizás por la Zuca, después de las 7 de la tarde, los que quieran o puedan escuchar en el canal, lo pueden, hablo como el Señor me dé, de la misma manera que estoy hablando aquí. Así que vamos a ponernos, los invito a ponerse de pie. Es importante comenzar con lo que Dios quiere primeramente. Él conoce tu corazón. Si no has hecho ese arreglo con Dios primeramente, de decirle a Dios que venga a tu vida, sí, Señor, estoy cansado, cansada ya de estar tratando de esta manera o de la otra, y no he recibido lo que estoy buscando. Si tú estás buscando a Dios, Dios se va a hacer sentir en tu vida. So, es necesario que arregles tu vida con el Señor. Y si ya eres una persona que lo ha hecho, eres un creyente, entonces busca los frutos y el poder del Espíritu Santo. Y Dios no va a fallar en bendecirte. Sobre todas las cosas, teme a Dios y apártate del mal. Y Dios estará contigo como lo ha estado hasta el día de hoy. No puedo decirles que las cosas se van a mejorar. No puedo decirle que el estado de Nuevo México se va a arreglar. No, amados. Por un lado, le damos gracias a Dios que estamos aquí, y Él nos ha guardado de otras cosas que están pasando en la Florida, en California, en otros lugares. Y aquí Él nos ha guardado. So, no vamos a ser mal agradecidos, pero reconocemos que nuestro estado está mal y no se va a arreglar. Pero hay otros estados que están peor y se pondrán aún peor. Pero si tú estás posicionado en Cristo Jesús, tú vas a saber lo que estás haciendo y dónde estás. Si te quieres quedar aquí, quédate aquí. Dios está contigo, pero no puedes mirar hacia atrás como hizo la mujer de Lot.